o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
Presentamos Duna en Punto con Consuelo Saavedra. Auspicio de Tango, administramos tu propiedad. De Fontana, mucho más que un ERP. Semana de la Construcción 2022. BHP, el futuro está aquí. Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre. WOM, nadie te da más. E Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
Para ustedes son las 7 de la mañana en punto y damos inicio en Radio Duna a la revisión de las noticias en Duna en punto junto a la José Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, José?
Muy buenos días. Muy bien, ¿y tú, Consuelo? ¿Cómo estás?
Bien, 19 de mayo, por si acaso, jueves 19 de mayo. Oh, qué pena que no hay fin de semana largo.
Sí, qué pena. Yo espero todos los fines de semana largo y con reviso ansias, el calendario, ¿no? Desde principio de año.
A comienzo de año.
Sí. Te juro que sí, lo primero que hago en Año Nuevo es revisar el calendario de los feriados, pero este año...
¿Cómo vienen los sándwiches y todo eso?
Totalmente, este no está tan bueno.
No está tan bueno, pero bueno, al mal tiempo, buena cara. Oye, a propósito de mal tiempo, malas condiciones de ventilación hoy día en la cuenca, tercer día para la región metropolitana de alerta ambiental.
Sí, tal cual, malas condiciones de aire y eso también implica restricción vehicular, por supuesto, para resguardar las condiciones de aire. La restricción rige para automóviles con sello verde 6 y 7, sin sello verde 2, 3, 4 y 5, para motocicletas 6 y 7 y transporte de carga sin sello verde 2, 3, 4 y 5 para que lo tengan en consideración. También se prohíbe el uso de calefactores a leña, eso es ya un clásico, pero claro. Mientras no tengamos lluvias que no se prevén para los próximos días.
¿No se ve nada? ¿Cómo está el pronóstico?
No se ve nada. Mira, te cuento el tiro pronóstico del tiempo. A esta hora 6,7 grados, máxima de 18, cielos cubiertos. Mi teléfono decía precipitaciones para mañana, 50%. Ojalá que se concrete, pero la dirección meteorológica dice nubes solamente, no prevé precipitaciones. Y tampoco en el pronóstico extendido se ve lluvia, por lo menos de aquí al lunes. Si nos vamos a otras zonas del país donde nos pueden escuchar a través del dial, les cuento en Viña del Mar y Valparaíso, 9 grados, máxima de 16, cielos principalmente cubiertos. Concepción, precipitaciones débiles, 11 grados, máxima de 13. Y en Puerto Montt, 10 grados de temperatura, máxima de 15, precipitaciones débiles que se van a mantener por lo menos hasta el domingo, según lo que nos dice el pronóstico extendido.
Sí. Sí, ahí sí que hay un otoño como tiene que ser, ¿verdad? En el sur del país. Oye, algunos de los temas que vamos a revisar en el Duna en punto de hoy, vamos a comentar cómo se ha estado desarrollando el inicio ya a 24 horas de que se instalara el estado de emergencia en la macrozona sur, cómo ha funcionado eso, declaraciones también que ha hecho al respecto la vocera de gobierno sobre este estado acotado a falta del estado intermedio, ¿verdad? Que no se pudo aprobar, que era lo que quería el gobierno en el Parlamento y que los lleva finalmente para controlar la violencia y garantizar el libre tránsito por las carreteras de la zona, los lleva a instaurar entonces este estado de emergencia contra todo lo que ellos habían planteado y como habían votado también en otro contexto, pero habían votado en contra de estas medidas en el Parlamento, muchos de las actuales autoridades del gobierno. También de las acusaciones constitucionales, ¿verdad? ¿Qué pasó con la del exministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alamán? ¿Y qué pasó con la que se estaba proponiendo para la ministra del Interior? ¿Ya? Y en temas internacionales, Turquía, que está complicando las posibilidades de que Suecia y Finlandia entren a la OTAN. Hoy día los líderes de Suecia y Finlandia van a estar con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Van a Washington. Vamos a ver qué sucede ahí, cuáles son las razones de Turquía y qué posibilidades tienen entonces estos dos países nórdicos de entrar a la OTAN, con los efectos que eso también, por supuesto, tiene para los vínculos con Rusia y el actual estado de la guerra. Son algunos de los temas entonces que vamos a conversar en el día de hoy, ¿verdad?
Tal cual, y vamos a estar con los infiltrados.
Sí, claro que sí, nos van a acompañar hoy día Sebastián Rivas, editor general de Audiencias de La Tercera. El mapa ideológico del pleno de la convención, hay un estudio de Dan Holster con 4.000 votaciones que se analizaron. 4.000 votaciones. Así que, ¿dónde se instalan? ¿Cuáles son? ¿Más a la izquierda, más al centro, más a la derecha? ¿Qué significa eso, centro, izquierda y derecha, en el contexto de las votaciones de la convención también? Y estaremos con la subeditora de Pulso, de La Tercera, María José Tapia, conversando de Minera Dominga. Un pequeño triunfo que le dio la Suprema a este proyecto que ya lleva tanta historia, pero que ahora pasa al Comité de Ministros. Y ahí las consideraciones son de otro tipo también. Así que de eso vamos a hablar en un ratito más con la José Tapia.
7:05, te invito a revisar los principales titulares aquí en Duna. Los convencionales aprobaron en general las primeras propuestas de preámbulo para el texto de nueva constitución. Ahora se abre un espacio para ingresar indicaciones y luego estos textos pasarán a votación en particular. La vocera de gobierno Camila Vallejo enfatizó que con el estado de excepción no están declarando la guerra, estamos resguardando las rutas para dialogar. La ministra también subrayó que el rol de las Fuerzas Armadas será proteger caminos estratégicos de la macrozona sur y no ingresar a los territorios. El ministro Giorgio Jackson valoró la posición de Chile Vamos de no apoyar la acusación constitucional en contra de la ministra Isquia Siches, enfatizando que no hay ningún piso político. Chile Vamos anunció en conjunto que no iba a apoyar esta acusación constitucional anunciada por la bancada de diputados de Republicanos en contra de Siches, y según Jackson, las causantes no lograron argumentar los causales del libelo. El Ministerio de Salud cambió la medición de rezagados de vacunación, reduciendo la cifra a 2.500.000 personas. La cartera explicó que se va a considerar una persona rezagada en su esquema cuando pasan 6 meses desde su última dosis. Una definición distinta a la que tenía la administración anterior, que estimaba un tiempo más corto porque ligaba el rezago al calendario de vacunación. Hoy comienza el segundo pago de la devolución de impuestos. Cabe recordar que el primer pago se efectuó el 12 de mayo para las personas que realizaron su declaración entre el 1 y el 21 de abril. Metro de Santiago reportó agresiones a 8 trabajadores tras un procedimiento para fiscalizar a los comerciantes ambulantes en Ñuñoa. La empresa informó que 2 de los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales con heridas graves tras ser golpeados con fierros. Metro de Santiago además está con funcionamiento hasta ahora parcial en la línea 6, según informa la estación. Los problemas están en Cerrillos, Lo Valledor y Pedro Aguirre Cerda y no se encuentran disponibles hasta el momento. En noticias internacionales, Rusia aseguró que la reacción militar ante la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN será proporcional y adecuada. La presidenta del Consejo de la Federación también comentó que el ingreso de los 2 estados a la Alianza Atlántica afectará negativamente el estado político de Europa y no habrá estabilidad. Seúl estima que la ola de COVID-19 en Corea del Norte alcanzará su peak a finales de mayo o principios de junio. Además, según el Servicio Nacional de Inteligencia Surcoreano, muchas de las fiebres registradas en Pyongyang se deben a otras enfermedades como el sarampión. Y en noticias del deporte, Colo Colo visitará a las 20 horas River Plate en el Monumental de Buenos Aires, en un duelo donde está obligado a sumar puntos para no complicar sus aspiraciones de avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores 2022. 7:08.
Vamos entonces con ya el más de 24 horas, ¿verdad? En que ha estado aplicándose este estado de excepción en la zona macrozona sur, valga la redundancia, para proteger rutas del Biobío y de la Araucanía, las principales rutas de tránsito. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, defendió, ¿verdad?, la decisión de instaurar esta medida a través de decreto. Son decreto de 15 días, renovable. Hay que ver luego si después de un mes decide el gobierno ir al Parlamento y ahí conseguir los votos para una posible extensión de este estado de excepción. Va a ser más complicado, probablemente. Dijo que finalmente se encontró una forma intermedia, ¿verdad?, para cumplir con este objetivo que mandató, dijo Camila Vallejo, el presidente de la República, que es proteger y resguardar, digo, las rutas estratégicas para desplegar, también dijo con mayor tranquilidad, el plan Buen Vivir que tenemos pensado para el Hualmapu. Un término que no habíamos escuchado por parte de la ministra del Interior en una entrevista que le dio a Mega la noche del no anoche, la noche anterior, ¿verdad? Y este plan Buen Vivir, que incluye proceso de compra de tierras, diálogo, infraestructura para el desarrollo de estos diálogos que se han estado preparando, y que ese es el objetivo que se está buscando, que esto no es ideal, instaurar este estado, nunca es ideal tener militares, dijo la ministra vocera, en ninguna parte desplegados en nuestro territorio nacional, pero necesitamos cumplir el objetivo, que es desarrollar un plan integral en esta zona. No es un estado extendido, dijo, es solo en las rutas. No podemos permitir más interrupciones de tránsito, y dijo que esto no es una guerra, sino que es resguardar las rutas para poder dialogar. Esa es la manera en que ella está definiendo lo que el gobierno considera un estado acotado de excepción.
Oye, y pese a que se había planteado que la primera misión de las fuerzas militares que se desplegarían en Arauco sería colaborar con el personal de control de orden público, hubo un procedimiento que se tuvo que realizar solo con policías en las comunas de Lebu y Arauco, porque hubo un retraso en el arribo de el contingente de Fuerzas Armadas a esa provincia, y esa es una de las cuatro en las cuales rige, de hecho, desde el martes, el estado de excepción acotado que dispuso el gobierno para el resguardo y la seguridad de las rutas. Este trecho que se afectó comprende a dos localidades, Calipilún y Las Golondrinas, pero ya, claro, producto del retraso al mediodía de ayer y luego de que se evidenciaran problemas de instalación del personal militar, la delegada regional de presidencial del Biobío, Daniela Dres, reconoció el retraso y dijo que lo estaban resolviendo. Durante la jornada nocturna, ya anoche por lo menos, se comenzó con la distribución de las unidades militares en Arauco. La ruta P40 estaba intransitable en todo caso desde el martes, porque había acciones de grupos armados que cortaron las vías que costeras para llegar a esa zona, así que había problemas ahí. Carabineros tuvo que actuar por lo menos solo durante la primera jornada de que empezó a regir
este estado de excepción. Tal cual. Exacto, los árboles bloqueando, hubo disparos durante el día martes en esa zona. Veamos qué sucede entonces ahora que ya está desplegados los militares en el sur del país. Son las 7 de la mañana con 11 minutos.
Escuchas Duna en Punto.
A ver, se vio ayer en el Parlamento la acusación constitucional que impulsaba el Partido de la Gente contra el exministro de Relaciones Exteriores, el ex canciller Alamand. Se votó la cuestión previa, ya por 118 votos a favor, ya se aprueba. Y como es la cuestión previa, significa que no se ve la acusación constitucional. Ya se cayó la acusación constitucional. Estelivelo llegaba con informe negativo desde la comisión revisora. Se había presentado, como les decía, por el Partido de la Gente el 4 de mayo y se argumentaba que en el momento en que el canciller Alamán se había tomado vacaciones en febrero pasado para ir a España, donde finalmente ya estaba de alguna manera gestionando el cargo que ocupa hoy, el cargo internacional que ocupa hoy, que eso era un abandono deberes y era un peligro para, había puesto en riesgo la seguridad nacional cuando estaba toda la crisis de inmigrantes en el norte. Ese era el argumento. Sin embargo, se consideró en la cuestión previa que la verdad es que la acusación constitucional no cumplía ni siquiera esos requisitos legales para poder presentarse, y de alguna manera también se vinculaba con la acusación que estaba presentando el Partido Republicano contra, en lo político, digamos, contra la actual ministra del Interior. Había también un cierto acuerdo político de no mirar tanto para atrás y por lo tanto no hacer avanzar la disque asiche, ¿verdad?
Claro, ser una oposición constructiva, y lo dijeron al principio cuando empezó este nuevo gobierno de Gabriel Boric. Bueno, en concreto, el Partido Republicano o diputados del Partido Republicano presentaron esta posibilidad, este anuncio de generar una acusación constitucional. Ellos tenían los votos porque se necesitan, o sea, las firmas estaban para poder presentar esto, y igual necesitaban el apoyo de Chile Vamos para poder seguir adelante con esta acusación constitucional. Algo que ayer en la tarde desde el Congreso, en conjunto, los partidos de Chile Vamos, Evópoli, RN, la UDI, dijeron que no iban a apoyar, de hecho, esta acusación constitucional. Y esto fue valorado por el secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, el ministro Jackson, que calificó de una lamentable puesta en escena el anuncio que hizo la bancada de diputados del Partido Republicano. Así que finalmente se cae probablemente esta acusación constitucional porque, claro, puede tener las firmas, pero no va a tener los apoyos suficientes para seguir adelante.
Ahora, ¿qué se va a presentar? Al parecer se va a presentar, por lo menos los republicanos dicen que reafirman la acusación constitucional, pero
pero si no tienen los apoyos, realmente no va a prosperar mucho.
No avanza, y desde la oposición lo que plantean, digamos desde Evópoli, la UDI, Renovación Nacional, es más bien la posibilidad de presentar una interpelación contra la ministra del Interior, digamos que vaya a responder preguntas, pero no acusarla constitucional.
Ellos tenían dos cosas que sucedieron con la ministra Isquiasichs. El vuelo de migrantes, ¿te acuerdas que fue tan comentado en el Congreso, en una comisión donde ahí Isquiasichs decía hubo un vuelo de migrantes que volvió con los mismos migrantes y eso fue desmentido? Eso era uno de los temas. Y el otro que apuntaban desde los republicanos era el fallido viaje a Temucuicui. Pero claro, ya pasaron hace un buen rato y claro, probablemente sea más fácil una interpelación que una acusación constitucional en este tipo de casos.
Son las 7 de la mañana con 15 minutos.
Estás en Duna en Punto.
A ver, en temas internacionales y en relación a la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, se conoció esta semana que Finlandia y Suecia formalizaron, ¿verdad?, cosa que nunca habían querido hacer antes, su solicitud de entrada a la OTAN. Esto requiere la aprobación de los 30 países miembros de la OTAN. Ya la incorporación tiene que ser unánime, pero Turquía se opone, ¿ya? Y está poniendo cortapisas a la entrada de Finlandia y Suecia. Ayer, miércoles, se reunieron los embajadores de OTAN en la idea de abrir entonces estas conversaciones en el mismo día, ¿ya?, en que se había presentado la solicitud, pero Ankara, digamos el gobierno de Ankara, frenó un voto, ¿ya? Porque la idea era que se iniciaran, que se votara favorablemente el inicio de las conversaciones de inmediato, y el gobierno de Erdogan lo bloqueó. Así que es bastante incierto de qué manera se va a llevar adelante esta negociación. Fundamentalmente, lo que quiere Turquía es que Suecia deje de apoyar a las milicias kurdas que están en Siria, ¿ya? Las milicias kurdas que están en Siria fueron parte de la lucha en Siria contra ISIS, ya, que impulsaba Estados Unidos. Y tropas de Suecia apoyaron en el entrenamiento a estas milicias kurdas que están en Siria. Lo que dice Turquía es que ISIS ya no representa ningún riesgo, por lo tanto, ¿por qué Suecia tiene que seguir teniendo en Suecia a personas que apoyan la causa kurda? Hay una importante población kurda en Suecia, por lo tanto es un factor político relevante para el gobierno sueco, ¿ya? Tener ese apoyo, no es llegar y decir y mandar, digamos, de vuelta a Turquía a quienes apoyan al Kurdistán. Al final ese es el vínculo, cómo esta milicia kurda en Siria se vincula con el partido del Kurdistán, que se opone, por supuesto, al gobierno de Erdogan en Turquía. Así que no es no se ve nada de sencillo. Hoy día los líderes de Suecia y Finlandia van a estar con el presidente Joe Biden en Washington. Está pidiendo a Turquía que se extradite a 30 personas ya acusadas de tener vínculos con este grupo terrorista, ya, que en todo caso también Suecia considera como un grupo terrorista, pero a la vez está esta idea de combatir a Siria, o sea, combatir a ISIS en Siria. Entonces son varias las capas y es bastante compleja la situación que se está dando, pero que está bloqueando entonces por parte de Turquía la intención de hacer como un fast track ya para la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN. Son las 7 de la mañana con 18 minutos.
Antes de actualizar los indicadores económicos, les cuento lo que está pasando con Metro de Santiago. El servicio de trenes en la línea 6 solo se encuentra disponible entre Franklin y Los Leones por problemas en la vía. La combinación con Tren Central en Lovalledor se encuentra suspendida. Por lo tanto, desde Metro recomiendan que si uno va por la línea 2 y combinas con la línea 6 en Franklin, solo puedes hacerlo en dirección a Los Leones para que lo tengan en consideración. Y en indicadores económicos les cuento, la UF el día de hoy 32.504 pesos. El dólar a la baja, 849. El euro, 890,97 pesos. El IPSA, 4.964 puntos a la baja. Y el cobre, 4,19 dólares la libra. Estamos escuchando a Elton John porque el documental sobre la trayectoria de este artista fue adquirida por Disney Plus para proyectarla en esta plataforma. No hay fecha todavía para cuándo se va a estrenar, pero ya se sabe que por lo menos la pieza va a tener imágenes de conciertos nunca antes vistos, manuscritos e imágenes actuales de él y su familia antes de la llegada de la plataforma de streaming. Tendrá pasos por festivales de cine y una limitada exhibición en cines. Y junto con las imágenes que muestran los 50 años de carrera de Sir Elton John, el documental va a incluir filmaciones de su actual gira de despedida que va a culminar en el año 2023, el próximo año. Este tour, recordemos, comenzó en el 2018, pero lamentablemente, sobre todo para los fanáticos, tuvo que ser suspendido por la pandemia y se retomó recién este año, así que podría tener imágenes fresquitas de las actuaciones de Elton John.
Siempre esta canción se me confunde y pienso que es de Billy Joel.
¿En serio?
No sé. Encuentro que es un tema,
sí,
que podría ser
igual
de Billy Joel.
Igual sí, podría ser de él. Tiene un aire. Tiene un aire.
¿Verdad que tiene un aire?
Sí.
Son como... Tiene un parentesco.
Pero es buena como todas,
José,
las canciones.
Son buenas, son buenas. José, un gustazo. ¿Ya? ¿Tú vuelves a las 8 de la mañana?
A las 8, tal cual. Actualizar titulares.
Así es. Un gusto haber compartido contigo. Ya nos escuchamos más ratito. Saludamos a nuestros auspiciadores en Duna en Punto mientras suena Elton John. ¿Has pensado en comprar una propiedad como inversión, pero te da miedo el riesgo que implica? Ingresa a tango.rent y arrienda tu propiedad. Rápido, fácil y sin dolores de cabeza. Una plataforma 100% digital para el arriendo y la administración de propiedades que puedes manejar desde cualquier lugar. Conecta tu empresa con todo usando Sapiens ERP de Defontana, diseñado para medianas y grandes empresas, que integra tu negocio con todo un ecosistema de gestión empresarial. Haz el cambio ahora en defontana.com. Invertir en departamentos puede parecer difícil, pero en Ingebec Inmobiliaria tienen muchas flexibilidades para que te atrevas a invertir en un bien tangible y en UF. Una excelente forma de ahorro e inversión a largo plazo. Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre. Disfruta de la red que más crece, ahora también en 5G para todos. Navega en un nuevo nivel de conexión a un precio justo. WOM, nadie te da más. Son las 7 de la mañana, con 21, casi con 22 minutos. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso en Duna en Punto.
¿Tu área de recursos humanos necesita más rapidez? ¡Conéctate con todo! Contrata Senda de Fontané y disfruta del ecosistema de gestión empresarial que te da control de asistencia, firma digital simple y avanzada, liquidaciones de sueldo en segundos y una app con comando de voz para tus colaboradores. ¿Qué esperas para digitalizar la gestión de personas?
¿Qué esperas para estar conectado con todo? Con Senda, el software de recursos humanos de Defontana desde solo 1.500 pesos mensuales por colaborador. Senda, software de recursos humanos para todos en defontana.com.
Una vez al año la industria de la construcción se reúne en la Semana de la Construcción. Entre el 30 de mayo y el 3 de junio, la invitación es a participar de un espacio de colaboración para sumar miradas y compartir soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas. Necesitamos una colaboración radical. Semana de la Construcción 2022. Cuando el bienestar de las personas nos une, todo construye. Una invitación de la Cámara Chilena de la Construcción. Infórmate en semanadelaconstruccion.cl.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verisur y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto con Consuelo Saavedra.
7 de la mañana con 23 minutos. Estamos de regreso en Duna en Punto y ya nos acompaña en el teléfono la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa. Subsecretaria, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tomar la llamada de Duna. Oh. ¿No? Por lo menos ya no la escucho. Vamos a ver qué No sé si estamos conectadas con ella o no, pero bueno, queremos conversar con la subsecretaria de Hacienda de varios temas de partida. La aprobación finalmente en el día de ayer del salario mínimo se aprobó en la sala de la Cámara de Diputados, un punto importante que se anotó el gobierno en el día de ayer. Esto opera retroactivamente a partir del 1 de mayo. Son más de 800.000 los trabajadores que se calcula van a resultar beneficiados entonces con este reajuste, primero a 400.000 a partir, primero 380.000 a cortar del 1 de mayo y luego a partir de agosto de 400.000, pero que va también con una serie de apoyos, ¿verdad?, para las pymes y también con apoyos en términos de inflación, ya con los subsidios a la canasta básica protegida. Ya estamos ahí reconectados con la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa. Muy buenos días, subsecretaria.
Hola, buenos días, Consuelo. ¿Me escuchas bien?
Sí, te escucho perfecto. Pero bueno, me asusté en un momento. un punto importante, la aprobación, no solo por la cantidad de personas que son beneficiadas, ¿verdad?, con el ingreso mínimo mensual, pero también desde el punto de vista político para el gobierno, para el Ministerio de Hacienda en particular, que se haya aprobado, digamos, con una votación importante el salario mínimo.
Sí, efectivamente, algo importante de este proyecto es que muestra un proceso de construcción de la política pública que queremos sea un sello en el resto de los proyectos que vienen. Que esta idea de dialogar, tener un proceso previo que tuvimos de diálogo con la CUT, por ejemplo, y con las pequeñas y medianas empresas, los principales gremios ahí, llegar a acuerdos y luego presentar un proyecto de ley que además fue dialogado también en tanto en la Cámara como en el Senado. Nos parece ese como un proceso importante, queremos que se repita, estamos repitiendo algunos procesos de diálogo tanto en tributaria como en pensiones. Sí. Quisiéramos que ese sea el sello y esto mostró que podemos hacerlo y el compromiso con eso.
A mí lo que me llamó la atención, subsecretaria, a mí lo que me llamó la atención del proceso del sueldo mínimo es que, del ingreso mínimo mensual, digamos, como se llama, es que además hay negociaciones que en realidad no van solo en relación al proyecto mismo, ¿verdad? Como que se negociaron también otros aspectos en paralelo que no necesariamente se vinculan al sueldo mínimo, como este apoyo para el aumento de precios de la canasta básica protegida, porque eso es algo que reciben más personas que las que están en el ingreso mínimo, ¿verdad? O también el adelanto del reajuste para la pensión garantizada universal.
Claro, eso fue un aspecto de la negociación particulares de este año, que fueron levantados por la Central Unitaria de Trabajadores, efectivamente, y nosotros... Uh-huh. En ese proceso elaboramos propuestas que finalmente llegaron a esa compensación por inflación, que era además algo novedoso porque es un mecanismo que se va adaptando mensualmente dependiendo de cómo vaya evolucionando los precios de la canasta básica. Y además habían otras cosas en ese acuerdo, por ejemplo, lo del convenio de la OIT, el 190, ¿cierto?, y otras cosas que aparecieron en esa negociación que les preocupa de hecho a la CUT y a nosotros también nos preocupa. En parte el gobierno también está comprometido con fortalecer estos espacios de diálogo tripartito, el Consejo Superior Laboral, cierto, conversar con las organizaciones, con la ciudadanía organizada. Creemos que es importante para fortalecer las instituciones democráticas también y llevar a cabo las reformas que creemos son importantes para el país. Esto incluyó también este adelanto del reajuste de la PGU, y eso fue tomado más bien en el Senado, en el Congreso. Sí, ellos plantearon esto y eso fue una mejora del proyecto de ley. Uh-huh. Además, a propósito de la conversación con las pymes, que también.
Bueno, sí, además de la conversación con las pymes. Sí. Eso es claro, eso es algo novedoso que fundamentalmente se las apoya, porque muchas de las pymes decían: no estamos en condiciones de subir el sueldo mínimo, digamos, sobre todo las pymes más pequeñas y que pagan a más personas con el ingreso mínimo, no estamos en condiciones de asumirlo de un momento para otro. Y ahí viene este apoyo, que era algo que no se había hecho anteriormente. Sobre los procesos de diálogo, también están en el pleno proceso de diálogo para la reforma tributaria. Y usted, subsecretaria, ha estado acompañando también, ha participado en varios de los encuentros. ¿Qué cosas ha escuchado que le han llamado la atención en estos diálogos?
Sí, buena pregunta. Hemos hecho ya, como para actualización, hemos hecho ya en varias partes del país, en Arica, en Iquique, en Punta Arenas, en Concepción, en Temuco, en Rancagua, en Valparaíso. Esta semana tenemos en Santiago y en La Serena, y la otra semana ya terminamos, el 28 de mayo terminamos el último. Se trata de dos tipos de iniciativas. Una son encuentros ciudadanos con organizaciones de la sociedad civil, desde juntas de vecinos, organizaciones de adultos mayores también, de trabajadores, asociaciones de empresarios, muy locales, ¿cierto?, porque están descentralizados. Y están las otras iniciativas, que son estas audiencias públicas, donde han ido más bien académicos, especialistas en el tema, también algunas consultoras especialistas en temas tributarios, gremios. Y lo que hemos por ahora sacado es que hay por una parte partes de lo que nosotros habíamos planteado, de instrumentos que aparecen como de alto consenso, como por ejemplo el tema de la desintegración tributaria. Y por otra parte, hay cosas que han salido de los encuentros locales, de los encuentros ciudadanos, que realmente hasta ahora son nuevas para nosotros, que son preocupaciones de la sociedad civil. Preocupaciones, por ejemplo, en cuanto a la transparencia en el uso de los recursos públicos, en cuanto a, por ejemplo, la formación tributaria, aspectos de apoyo al contribuyente. Hay miradas así como, bueno, mucha gente tiene relación con la informalidad también. Mucha gente quisiera estar formal, pero no sabe cómo llegar o qué impuestos debe pagar. Esos temas y esos temas, preocupaciones también locales de las regiones, de inequidades territoriales que se producen en ese sentido también. Esas son cosas nuevas que no están no estaban en al menos en lo que nosotros estábamos planteando y que creemos que debemos incluir ahora.
Sí, como barreras para entrar, barreras también para entrar al sistema, que uno dice ¿cómo lo hago? Y si lo hago, lo voy a hacer mal y voy a tener impuesto interno encima, no sé cómo funciona, no sé cómo funciona la plataforma, prefiero seguir por fuera.
Claro, exactamente, hay este tipo de demandas o de conversaciones que son novedosas, que son nuevas y que demandan también esfuerzos del Estado. Hay muchas cosas que están, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos tiene una manera en la cual te responde a dónde llegan mis impuestos, hacia qué gasto, en qué se gasta. Pero falta información, falta difusión, falta llegar a las personas. Esto parte además de mucho antes, parte casi con la formación cívica en los colegios, ¿cierto?, la formación tributaria. Pero ese ha sido como un espacio interesante porque es un espacio también de formación, cuáles son los principios, por qué tenemos un sistema tributario, ¿cierto?, qué significa progresividad, qué significa simplicidad. Y la idea es rescatar en estos encuentros esas preferencias ciudadanas de alguna manera y buscar aspectos de la reforma tributaria que también son demandados por la ciudadanía, ¿sí?
Subsecretaria, el ministro titular de la cartera de Hacienda, su jefe, ¿no? Mario Marcel, planteó sobre el texto borrador de la reforma de la nueva constitución que no veía riesgos, ¿verdad? Por lo menos en lo que se refería a la economía. En ese punto, ¿cuál es la mirada que usted tiene y qué le parecen los textos de los agentes financieros que hemos estado conociendo en las últimas horas de JP Morgan, de Morgan Stanley?
Sí, creo que coincido con mi jefe, con el ministro Marcel, en el sentido de que por ahora, cierto, no veo riesgos y en el tema. También siempre he pensado que la Constitución es un texto de principios, de largo plazo. No es que vayan a cambiar instantáneamente las leyes ni todas las cosas. Es un proceso largo este, ¿sí? Y en ese sentido me parece en la dirección en la cual se ha ido demandando y se han protegido varias cosas del aspecto económico que eran importantes para dar estabilidad, ¿cierto?, y certeza, que es importante también para llevar a cabo otras reformas sociales, ¿sí? Coincido con eso y me parece que las opiniones han estado bien. Ahora están esperando, ¿cierto?, la Comisión de Armonización. Creo que no ha habido una opinión generalmente negativa, sino que ven que se despejan preocupaciones que habían y dudas que habían surgido. Esa es la mirada que tengo, al menos.
¿Y de qué manera el gobierno está pensando en el gasto fiscal que va a implicar la puesta en marcha de todas las nuevas normas si es que se aprueba el borrador de la Constitución? Porque ustedes se están embarcando muy pronto, vamos a conocer la propuesta sobre reforma tributaria. Y siempre la discusión sobre impuestos se dice, bueno, son nuevas reglas del juego y que estas sean las que van a funcionar por un buen tiempo, pero la verdad es que si uno ve las propuestas del borrador de la Constitución, implican un montón de gasto fiscal.
Bueno, hay que diferenciar, como dije recién, ¿cierto? Hay que diferenciar, creo yo, lo que es el corto plazo del gobierno de lo que es ya el tema más mediano, largo plazo. En estos momentos estamos, por ejemplo, nosotros pensando, las propuestas, está la reforma del salario mínimo como apoyo a las pymes, es en el contexto de hoy, ¿no? De una emergencia además con el tema de la inflación. Y después la reforma tributaria que está pensada más bien en el alero de un nuevo pacto fiscal, justamente piensa en financiar ciertos bienes, no es un fin en sí mismo la reforma, sino que es un medio para alcanzar ciertos objetivos que tienen que ver con preocupaciones de largo plazo, con mejorar las desigualdades territoriales, ¿cierto?, con bienes públicos, con derechos sociales. Teníamos ahí un programa, ¿cierto?, varios aspectos con temas de también cambio climático, ¿cierto?, corregir ciertos comportamientos.
Pero usted está de acuerdo, subsecretaria, en que la nueva constitución implicaría hacer otro pacto tributario.
Entiendo yo que los cambios van a ser progresivos y graduales, ¿sí? Y así están planteados, al menos en temas de gastos y derechos sociales. Hay temas más regulatorios que no implican gasto fiscal, que incluso podrían ser incluso más complejos y más graduales. Pero en términos directos de gasto, al menos lo que tienen los países que tienen en su constitución, muchas constituciones del mundo hay aseguramientos de derechos, estos siempre están al alero también del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estos siempre son graduales y dependen obviamente los recursos que tenga el país. Sí, y por eso es importante.
Pero ese es un trabajo que está haciendo el gobierno junto a la Comisión de Transición, porque la Comisión de Transición va a ser la que va a determinar esto, cómo se engarza la nueva constitución con las leyes que hoy tenemos.
Por ahora, la verdad es que la convención constituyente ha trabajado de manera autónoma y el gobierno está en su agenda, ¿cierto? En sus tareas de gobierno, no han participado, entiendo, en esas comisiones de transición. Pero sí es importante para nosotros, para el gobierno y quienes estamos, quienes participamos también del programa, el compromiso con la política fiscal responsable en el sentido de tener recursos permanentes para financiar el gasto permanente, y por eso la reforma tributaria. Yo creo que eso hay que mirarlo de manera positiva. Aquí no hay ningún sector que esté planteando algo distinto, ¿sí? Y eso plantea desafíos en términos de tener instrumentos tributarios que efectivamente puedan aumentar el espacio de gasto, ¿cierto? Pero también genera también certeza en el sentido de que aquí hay gobiernos responsables que quieren una política fiscal que no termine en un endeudamiento para las futuras generaciones, ¿sí?
Subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana en Duna en Punto.
Muchas gracias a ti, Consuelo.
Chao.
Chao, buenos días.
Cuando son las 7 de la mañana con 39 minutos, saludamos a nuestros auspiciadores. Semana de la Construcción 2022, desde el 30 de mayo al 3 de junio, cuando el bienestar de las personas nos une, todo construye. Una invitación de la Cámara Chilena de la Construcción. Construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. ¿Has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres para ti y tu familia? Porque el poder de tus decisiones crea futuro. En Inversiones Sura te asesoran con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversiones del mercado. Elige asesorarte con los expertos. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso en Duna en Punto con los infiltrados y Nicolás Vergara. Ya volvemos.
¿Aún no conviertes tus ahorros en inversión? Te tengo un dato que aprendí en Ingebec Inmobiliaria. Nunca metas todos los huevos en la misma canasta. Lo mejor es diversificar tus ahorros en distintas inversiones. Un poquito por aquí y por allá, pero siempre, siempre considera tener una inversión inmobiliaria. Es un bien tangible y en UEFES, y con eso te proteges de la inflación. Si este consejo te gustó, descubre más en ingebecinmobiliaria.cl. Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
Así es como suena la tranquilidad cuando arriendas con Tango. No importa en qué lugar te encuentres, administramos tu propiedad o te ayudamos a encontrar tu próximo arriendo, manteniéndote siempre informado y asesorándote en todo el proceso. 100% digitales, pero también 100% humanos. Somos parte de Greystar, líder mundial en renta residencial. Tango, te acompañamos en cada paso.
Chile es más que una ciudad. Y estar donde quieras es posible. Hoy, los horizontes se expanden para todos. Y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G. Para darte más y una mejor conexión. ¡Oh! Nadie te da más.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Universidad de Stanford, ubicada en California, Estados Unidos, recibió la donación de $1,100 millones de parte del multimillonario y capitalista de riesgo John Deere para la creación de una escuela de cambio climático. La escuela combinará varios departamentos e institutos existentes de Stanford y contratará a docenas de nuevos miembros de la facultad durante una década, además de establecer un acelerador para otorgar subvenciones para nuevos proyectos. La Casa de Estudios anunció su compromiso a realizar investigaciones en todo el mundo que aceleren la transición hacia una economía descarbonizada, una meta en la que se requerirá una asociación con las industrias para implementar nuevas tecnologías a la enorme escala del desafío que se presenta. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verizon y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verizon. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verizon.cl. Activa Verizon. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 44 minutos, estamos de regreso en Duna en Punto. Y con los infiltrados, ¿cómo están? Muy buenos días. Don Nicolás Vergara, en el estudio.
Yo en el estudio, aquí haciendo de adulto en la sala, comillas.
¿Por qué? No, ¿está no junto sé. Sebastián Rivas?
Hola.
Por favor, editor general.
Es adulto también.
Súper adulto, claro que sí.
Sí, pero es un hombre joven. Pues yo soy aquí el decano que supervisa. No,
estamos con los y las infiltrados.
Los y las
micrófonos.
Les, Luz, los y las... María José Tapia, Tapio, Tapie.
Le da como un caché, el tapié.
Sí, le pone como una, como tapié. Sí.
Como una cosa media francesa.
Tapí. Sí.
Así es. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Bien, ¿y ustedes?
Bien, aquí reemplazando, ¿verdad?, al verdadero titular de titulares, que es Don Rodrigo Álvarez.
Al único, el insuperable e irreemplazable Rodrigo Álvarez.
Así es, que ya estará de regreso muy pronto por estos lados, ¿verdad?, del dial. Y comencemos entonces con el Seba Rivas, que en un trabajo muy entretenido, como siempre, de todo lo que hace Anholster, ¿verdad?, donde hacen el análisis de 4.000 votaciones para ver un poco el mapa ideológico de la convención, ¿verdad?
Es bien interesante, Consuelo Saavedra, porque ¿qué es lo que ocurre? Después de analizar todo el corpus de votaciones, que no son pocas, son más de 3.000, es una locura, que ha habido...
Ya de votaciones, claro, por la que parece que se repitieron, etc.
Que ha habido en el pleno de la convención, entre el 15 de febrero pasado, cuando se comenzaron a discutir las normas, del borrador que hoy día tiene 499 artículos, y el 14 de mayo, que fue cuando se cerró esta conversación, ellos lo que hacen es que aplican a esas votaciones un algoritmo que se llama el Nominate Score. Lo hemos conversado alguna vez acá. El Nominate Score básicamente lo que trata de hacer es establecer un orden. Esto viene de la ciencia política estadounidense, demócratas y republicanos, que al tener esas dos alineaciones tú dices, ya, perfecto, pero ¿cuándo a la izquierda está cada uno? ¿Cuándo a la derecha está cada uno? Entonces inventaron un algoritmo que les permite cuantificar esa posición, pensado no solamente para identificar la posición de los partidos políticos y los colectivos, sino que también de los políticos al interior de esos partidos a partir de sus votaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Nos dice algunas cosas que parecen bastante obvias y algunas otras cosas que son más entretenidas.
Oye, ¿pero qué significa izquierda o derecha sobre cada una de las normas que se votaron?
Izquierda o derecha básicamente es que a partir de tú aplicas el algoritmo y vas suponiendo, en el fondo, por la posición inicial, vas suponiendo, bueno, esta sería la postura más hacia la izquierda, esta sería la postura más hacia la derecha. Lo computas y eso te sale, imagínate esto multiplicado por las 3.000 votaciones, te permite dar como una alineación final que básicamente lo que trata de hacer es darte un orden, proponerte un orden del espectro político basado en un cálculo matemático más allá solamente del ojímetro, digamos. Así que uno dice, ya, este está más a la izquierda, me parece que este está más a la derecha, y poder mirar adentro de los colectivos cuáles son las diferencias. Entonces, cuando tú miras por encima, Consuelo Saavedra, y miras a los colectivos, lo que tienes es un panorama relativamente obvio, digamos. Cuando uno va y mira hacia la derecha, evidentemente el colectivo que aparece más cargado, el único colectivo de hecho que aparece en el bloque de ideológico de derecha es Vamos por Chile. Y hacia la izquierda, los que están más al extremo, y esto puede ser llamativo, son los movimientos sociales constituyentes, Pueblo Constituyente, la derivada, una de las derivadas de la lista del pueblo, y además, aparte de ellos, los pueblos originarios. Recién ahí, digamos, aparece Chile Digno, y hay un bloque, digamos, que es como el bloque centrista, central, de esta convención constitucional, que aparece en el Frente Amplio desde la izquierda, pero ya mucho menos a la izquierda que lo que aparece en estos bloques. Luego el colectivo Independientes No Neutrales, que también se llama Nueva Constitución, tiene varios nombres, pero probablemente si decimos no neutrales la gente entiende. Y luego el colectivo socialista, para terminar en el colectivo de la prueba, porque esto es entretenido, porque cuando uno va viendo...
Pero el colectivo de la prueba tiene un miembro, ¿no?
El colectivo de la prueba tiene... Creo que al final tenía como 8 miembros.
Ah, ok. Pero eso fue a Chaín
para Felipe Arboe...
ayuda a eso, ¿ah? Porque ya...
Sí, para ponerle nombre... Y en el otro caso, independientes neutrales, es Benito Baranda, Patricia Pulitzer...
Gaspar Domínguez.
Gaspar Domínguez, porque Patricio Fernández se fue al colectivo socialista, entonces...
Se fue a los socialistas.
A los socialistas, claro.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente cuando siempre uno ve este análisis, ¿qué es lo que uno tendería a ver en términos como numéricos? Los que están más al centro usualmente son los que hacen parte de lo que se denomina la coalición ganadora. Es decir, por lo general, estos son los que, el punto de acuerdo o los que logran finalmente tener las negociaciones para poder aprobar normas. Esto es literatura general. Ahora, en la convención, efectivamente, cuando tú te pones a analizar lo que pasó con las normas, más o menos concuerda. Es decir, los que aparecen en el centro son precisamente los colectivos que estuvieron más firmes en las negociaciones, por ejemplo, de sistema político, los que bajaron algunas normas de las que parecían más extremas. Hay cierta correlación. Ahora, cuando uno va al interior de los conglomerados es bien interesante, porque, por ejemplo, en el único que está como centro-centro, factor cero en este score que decíamos, donde menos uno es lo más a la izquierda y uno es lo más a la derecha, el que está en cero, usted, Nicolás Vergara, ¿quién cree que es?
No tengo ni nada más remota idea.
Si tuviera que decir un nombre.
¿En qué colectivo? De la prueba. ¿En todo?
¿El colectivo?
No, esto es en todos, pero es del colectivo de la prueba.
No.
Centro-centro, Felipe Arboe.
No me diga.
Felipe Arboe aparece con cero, justo a la mitad ideológica. Se ríe Gonzalo Saavedra. Sí, cuadra. Al final del día, cuando uno empieza a ver las votaciones,
cuadra. Yo te había dicho fue a Chaín, pero probablemente no.
No, pues debe ser como 0,3.
Es menos 0,2, que esto significa tirado a la izquierda, pero todavía bastante
más
al centro.
¿A la izquierda? ¿Chaín es tirado a la izquierda?
Sí. Para el efecto aritmético,
dentro
sí.
Claro, es que lo que pasa es que...
Para el efecto aritmético es que dentro del colectivo de la prueba.
Es que hay varias normas que probablemente se definieron como de izquierda,
claro,
en las cuales Chaín fue partidario.
Pero, por ejemplo, a ver, en el colectivo socialista, que fue uno de los grandes negociadores, uno encuentra diferencias bastante grandes. Por ejemplo,
dentro, claro.
Andrés Cruz y Patricio Fernández están en el punto menos 0,3. ¿Qué significa esto? Que están relativamente cerca del centro. Claro. Todavía está el 0,3, es alguien que está. Y cuando uno se va a ver, ¿quién es el más extremo? Malucha Pinto, menos 0,8, ya casi al borde
de la
izquierda.
Casi al borde de la lista del pueblo, digamos.
Más derechista que los socialistas, el más derechista de los socialistas, Andrés Cruz y Pato Fernández, digamos, que no es que necesariamente sea derechista,
no,
ubicación en sus votaciones lo hace parecer así. Algo parecido pasa en el Frente Amplio.
Pero dijiste es negativo, Cruz negativo. Y Fernández.
Es negativo, pero pensemos que esto es un eje, digamos. Entonces el menos uno para la izquierda es el más extremo, porque vas aumentando de 0 a menos 1, y para el otro lado de la derecha es de 0 a 1. Entonces, menos 0,3 es de izquierda, pero todavía tirado para el centro. Y menos 0,8 es bastante de izquierda.
No, prácticamente.
Entendiendo que.
Voy a tener que apurarlos un poco.
Sí. Y en el caso. Solamente me faltaba decir que en el caso. En el caso del Frente Amplio. Esto parece bastante interesante porque en el caso del Frente Amplio, por ejemplo, quien aparece con un score más centrado, entre comillas, es Fernando Atria, menos 0,4. Y por qué esto es interesante, porque efectivamente lo que tú empiezas a ver es que las figuras que estaban probablemente más en la mesa de negociaciones, pasa también con Ricardo Montero en el colectivo socialista, pasa con el mismo Fachain, son los que se ubican más hacia el centro. Entonces, esto nos permite ver un poquito la radiografía y la trastienda de cómo se fue alineando colectivos y convencionales en estas votaciones que conversábamos con Nicolás Vergara. ¿Uno supone que terminó todo?
No.
Pero,
no
eso, ¿hasta dónde uno no sabe?
Escuchen,
así que...
Para eso escuchen, hablemos en off. Ahí tenemos harto para contarles. Oye,
en sus manos, Consuelo.
De normas transitorias, preámbulo, etcétera.
Me quedaría toda la mañana viendo... Me encantó. Los números de Vamos con María José Tapia, con un nuevo capítulo más en la telenovela de Dominga, una de las más apasionantes del mundo político y ecológico y medioambiental. ¿Verdad?
¿No estaba muerta, andaba de parranda?
Tal cual, parece el cuento de la marmota este cuento, pero sí, efectivamente, no andaba muerto, andaba de parranda, todo se repite, ya una sucesión de hechos, llevamos 10 años en esta historia, el próximo año se cumplen 10 años desde que empezó con la tramitación del proyecto, y ayer efectivamente se vivió un nuevo capítulo a favor de Dominga, que es que la Corte Suprema rechazó una serie de recursos presentados por organizaciones de pescadores y por la ONG Oceana, que ha sido un poco la que ha llevado la bandera en oposición contra Dominga. Estos eran recursos que se habían interpuesto contra una sentencia de abril del año pasado que había dictado el Tribunal Ambiental de Antofagasta, que básicamente lo que hace es acoger la reclamación de los dueños de Dominga, que es Andes Iron, y decirle a la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y al Comité de Ministros que habían rechazado el proyecto hace unos años, oiga, su actuar es ilegal, por ende tenemos que retrotraer todo a la votación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo. En agosto, la Comisión vuelve a votar después de esta resolución y aprueba la resolución de calificación ambiental. Dice que Dominga cumplió con la entrega de todos los antecedentes necesarios y le aprueba el permiso. Entre medio de esta aprobación venían estos recursos, entonces se decía ya, ahora falta ver qué va a decir la Suprema con respecto a estos recursos. Eso se despeja ayer y la Corte Suprema lo que hace es decirle a estos opositores, a ver, primero que todo, esto no es una sentencia definitiva, lo que dictó el Tribunal Ambiental diciendo que se retrotraían estas votaciones. El que aquí tiene la última palabra es el Comité de Ministros, por ende yo no puedo interferir ahora en este proceso. Aparte que, viendo los antecedentes que ustedes me presentan, yo no veo que haya ningún agravio contra ustedes, por ende aquí toda la pelota, en buen chileno, la tiene el Comité de Ministros, ellos son los que tienen la potestad para poder definir, así que hay que esperar a ver qué es lo que ellos resuelven. Y justamente se abre este capítulo del Comité de Ministros, que es va a ser muy interesante porque primero que todo este Consejo de Ministros que se llama ahora ante
José,
el Comité
te puedo
de Ministros.
Espérate, dígame. Te puedo hacer una pregunta. Cuando Oceana y la otra agrupación recurren, ¿eso fue antes de que se supiera que Boric había ganado la presidencia?
Sí, eso fue ya. en abril del año pasado, okay. El tribunal resolvió. Y el Consejo votó a favor del proyecto en agosto del año pasado. Ya. O sea, de todas maneras, okay. Mucho antes del cambio de gobierno.
Claro, porque uno diría, bueno, obviamente quienes se oponen al proyecto van a ir haciendo todo lo que pueden, digamos, por la convicción que tienen. Pero uno diría, no sé, pues si tú me haces apostar qué va a ser el Comité de Ministros de un gobierno de Boric respecto de Dominga.
Es que ese es el punto. Se abren... Muchas análisis ahora, porque primero que todo, a ver, este comité de ministros, que está obviamente presidido por la titular de Medio Ambiente, por Maisa Roja, no ha sesionado nunca. O sea, nunca ha tenido una sesión desde que asumió el gobierno. Dos, le va a tocar lidiar con dos proyectos, por lo menos, que son sumamente emblemáticos. La reclamación de los bronce, que fue rechazado por el CEA, si bien recuerdan hace unos meses atrás, y ya se elevó la reclamación al Comité de Ministros, un proyecto de 3.500 millones de dólares, y Dominga. Pero aparte, ni siquiera se sabe cuándo podría empezar este trámite, porque aún quedan pendientes proyectos del gobierno anterior que tienen que pasar por el Comité de Ministros. Entonces, la verdad es que cuando uno empieza a reportear este cuento y trata de ponerle, de bajarlo a fechas y decir, oye, ¿cuándo podría ser? Nadie sabe. Lo otro, el presidente Boric ha sido abiertamente opositor al proyecto de Dominga. ya lo dijo expresamente durante su campaña, lo dijo en abril también, en una entrevista, que él se oponía al proyecto. Después, cuando le preguntaron por el tema que qué pasa si llegaba al comité de ministros, él fue más cauto y dijo, ahí tendremos que ver, habrá que ver cómo será un análisis más técnico, y trató como de limpiarlo un poco, pero todos sabemos que el presidente está en contra del proyecto. La ministra de Medio Ambiente nunca se ha referido directamente al proyecto, pero sí se le ha preguntado en entrevista su opinión de Dominga, y si bien no dice puntualmente Dominga, se ha dejado entrever que no está muy de acuerdo con el proyecto, porque de hecho ella dice en entrevista que esto podría ser un ejemplo de que no se haya escuchado muy bien a la ciudadanía y que hay que ampliar los ciudadanos. Por ende, no es un ataque directo, pero...
Y todo esto mientras se está vendiendo más, Dominga, ¿o no?
Más encima, si bien no ha salido a la luz como una condición de la venta que esto tenga el proyecto y el permiso listo, uno tendría que pensar que esa es una condición.
Yo entiendo
la venta, está prácticamente lista, de hecho.
No, pero yo entiendo que es condición que el proyecto pase por todas las etapas de aprobación.
Es que ahí me surge una duda, porque cuando yo lo conversaba ayer con personas, me decían que efectivamente esa era, pero no es una condición sine qua non, se podría decir, porque ellos me comentaban que la venta debiera cerrarse ahora, el tercer trimestre, y es imposible que el tercer trimestre la RCA esté ratificada por el comité de ministros y haya terminado todo el proceso, porque esto es como el cuento de la marmota, o sea, porque tendría que resolver. No, porque tendría que resolver el comité de ministros, y lo que resuelva el comité de ministros, según el fallo de la Corte Suprema, es recurrible al Tribunal Ambiental. Tribunal Ambiental que ya aprobó el proyecto en abril, y después es recurrible a la Corte Suprema con un recurso de casación. Uno tendría que pensar que si el comité de ministros le da el visto bueno, las instancias que ya le dieron el visto bueno debieran volver a darles el visto bueno, pero uno nunca sabe. O sea, aquí esto se ha votado muchas veces, entonces... todavía queda paño que cortar, todavía esta historia podría seguir hasta el próximo año, y esto partiendo de la base que el Comité de Ministros apruebe el proyecto, lo que también el Comité de Ministros está conformado solamente por ministros del gobierno de Gabriel Boric, por donde también se abre un abanico, y es muy difícil que la venta entonces se pueda concretar cuando ellos prevén, si es que la condición es tener a firme la RCA. Así que todavía falta para terminar la historia.
Todavía falta para terminar la historia, pero... eso, estaba esperando la cortina. Que nos saquen como los bonitos animados.
Sí, como la tal cual.
Con un, ¿cómo se llama? Como con un bastón. Sí. ¿Verdad? Ya. Pero lo bueno es que estamos Nico, pero la José está Bracopoulos, que viene con las noticias, no debe estar tan contenta. Nosotros seguimos junto a Nicolás Vergara.
Así que tenemos la ventaja de que nadie nos va a retar por atrasarnos, Consuelo.
Exacto.
Espero que no te des dobles. Espero que no te des dobles.
Sebastián Rivas, muchas gracias, María José Tapia, los infiltrados del día de hoy, un gusto. Terminamos entonces de un en punto cuando son las 7 de la mañana con un minuto.
No, son las 8. Son las 8 de la mañana con un minuto.
Ahí son las 8.
Acá en Chile son las 8.
No importa. No, acá son las 1 de la tarde, imagínate. Ya.
Tiene hambre.
Vamos, ya vienen las noticias.
Ya viene. Nos vemos, gracias.